Semana la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que ustedes saben que si de algo entiende de manejar medios, se plantó y dijo, no puede ser, a ver cómo levantás esto, ¿no? Porque es brillante lo que hizo. No puede ser, imagínese a Heidi, no puede ser que subsidiemos a los hipódromos y le saquemos recursos a las escuelas, a las ambulancias. Podemos construir 10 kilómetros de ruta con esta plata. Digo, levantable el argumento porque tiene razón. Digo, en el fondo, digo, cualquiera, ningún loco subsidiaría los hipódromos si hay urgencias como las que la provincia de Buenos Aires tiene. ¿Cómo levantás eso? Adelantado o contaba la decisión de la provincia de Buenos Aires de congelar el aumento previsto en un fondo de reparación hípica por 300 millones de pesos, pero además anticipaba una jugada en la legislatura provincial para modificar una ley que asigna, que creó este fondo de reparación, que llega a casi 1.000 millones de pesos que subsidian a la actividad hípica en la Argentina. Por supuesto, ilevantable, digo, la postal mediática es imponente, impactante, muchos periodistas citadinos se desayunaron de la existencia de esta política de fomento a la hípica, y el sector hípico quedó totalmente, digo, como si tuvieran dado un golpe en la mandíbula, digo, y estaban, venían descansando desde hace 20 años tranquilo, y de golpe tuvieron que salir a explicar quiénes son, dónde están, qué hacen y por qué se justifica este especie de subsidio o fondo de reparación. Osvaldo Racines es un burrero viejo, hay que decirlo con todas las letras, está muy empapado en el tema y participó como ex director de Hípica entre el 99 y 2001 de la gestión de esta, digamos, de la gestación de este fondo. Y la verdad que es una palabra autorizada para hablar de esto y tratar de explicar y que tratemos de entender y separar los tantos. Osvaldo, ¿cómo le va? Matías Longoni, perdón la larga introducción.
¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Buen día.
Lo que pasa es que se la pongo difícil de entrada.
No, me la pusiste muy fácil.
A ver.
Me la pusiste muy fácil por la necesidad y las ganas que tenemos todos los que estamos cerca de esta actividad para explicar las cosas. Por empezar, sí, totalmente, es irrebatible, es una aparición muy efectista, y si simplificamos es tal cual, yo también diría, ¿qué estoy haciendo acá? Ahora vienen las explicaciones.
A ver.
Primer tema, no es un subsidio a los hipódromos. Esto es un fondo de reparación histórica a la industria hípica. ¿Por qué esto? Y esto se viene generando hace rato en el mundo, porque muchos se van a sorprender cuando sepan que en todos los países del primer mundo hípico, al cual hay que aclarar que pertenecemos, Argentina es top 5, te diría, en lo que es el mundo hípico, el reconocimiento de sus caballos, la trascendencia de su actividad. Se protege a la hípica y se fue protegiendo con el tiempo ante la aparición de infinidad de distintos juegos que empezaban a competir por la masa total, si queremos llamar así, la masa de juego, redundantemente, aunque lo diga así.
¿Qué juegos? A ver, por ejemplo.
Por ejemplo, yo recuerdo, yo tengo 61 años, ya estoy grande, me resisto, pero tengo 61 años y no, eso no sé, es irrebatible. Cuando yo era chico, y no tan chico, hasta hace 30 años, en la Argentina existían los caballos de carrera y existía la quiniela nacional y provincia de los sábados. Punto. Se acabó, hay la lotería, por supuesto, ¿no? Empezaron con más quinielas, empezaron con jueguitos, después el pro de
parón, la raspadita.
Las raspaditas, o sea, empezó todo ese juego que no es masivo, pero más o menos, y se sigue avanzando, el loto, el kini.
Los bingos.
Bueno, ahí vamos. Aparecieron los bingos con el cartoncito y después de repente aparecieron las tragamonedas, los famosos slots. Se empezaron a expandir y empezaron a quitar terriblemente lo que era la masa de gente que se divierte o gente que juega de distintas maneras. Se produjo entonces una transferencia muy importante y cada vez mayor de ese recurso hacia otros lugares, y la industria de hípica no es una industria de apretar un botón y que salgan las tres naranjitas, ni raspar un cartoncito, por lo que hay atrás de esto. Atrás es mucha gente, atrás es mucho trabajo, atrás hay todo un movimiento de generación de empleo y de recursos que no lo tienen los otros juegos. Entonces, esto es una cuestión mundial. Yo me acuerdo que se estudiaron cuestiones de distintos lugares del mundo para buscar alternativas y se llegó hasta esta conclusión. Yo estuve mucho más cerca y tratando ahí de conciliar hasta que nos fuimos en 2001. Lo que fue Palermo, ¿no? La Tragaboneras de Palermo, o sea, funcionario nacional, y se estaba gestando la cosa igual de la provincia de Buenos Aires, con muchas resistencias.
Lo que fue Palermo quiere decir cuando desembarcaron en el hipódromo de Palermo las famosas tragamonedas.
Las famosas tragamonedas, que empezaron con una salita, después se fueron expandiendo, y después la aparición masiva fue mucho después, ¿no? De Palermo, un casino que yo la verdad no conozco Las Vegas, pero amigos míos que sí conocen dicen que no tiene para envidiarle nada a ningún hotel de Las Vegas lo que es la instalación de maquinitas de Palermo. La provincia de Buenos Aires necesitaba lo mismo, necesitaba una forma de colaborar con el TUF, y ahora vamos a hablar, porque quiero hablar de esto que es importante, de por qué hay que asistir al trabajo que está en complicaciones, ¿no? Es una cuestión que hay que debatir. Me encanta poder debatir esto, creo que hay una cosa que había que hablarlo, y es muy importante. Entonces surge porque para no instalar tragamonedas en los hipódromos, en La Plata, en San Isidro fundamentalmente, los del interior de la provincia, Tandil, Azul, etcétera.
Si entiendo bien, en algún momento Palermo era hipódromo nacional, incorpora tragamonedas, digo, como mecanismo para subsidiar o para sobrevivir como...
Para sobrevivir, para poder contrarrestar lo que era la competencia por la moneda.
La provincia de Buenos Aires tenía sus propios hipódromos, dicen, bueno, nosotros sí. También queremos tragamonedas.
Nosotros queremos también tener algo que subsidie o que ayude, tan mal dicha para subsidiar, lo repite tanto que uno cae en la trampa.
Sí, una fuente de recursos.
Una fuente de recursos que me permita generar lo que tenía antes y ahora no lo tengo más porque aparición de nuevas cosas.
Si
¿no?
Palermo tiene, porque no tengo yo, dijo San Isidro, La Plata y...
No, sí, pero fue medio movimiento general, no es bueno porque él sí, yo no. Este es el movimiento general de la hípica, porque acá el crecimiento tiene que ser constante, ¿no?
¿Y qué pasó en aquel momento entonces?
Entonces, bueno, nada, o sea, lo que se hizo fue, luego varias liberaciones, tanto que esto se empezó en el 2001 más o menos, 2000-2001, y se terminó en el 2002, casi 2003, en cerrar la ley. ¿Cómo se compensaba esto? Se terminó poniendo una segunda tasa, una segunda impuesto, si querés llamarlo así, a las tragamonedas, que un porcentaje en la recaudación y un fondo para nuevas cosas, ¿sí? El JOPROFUE famoso, el FROPOJUEZ, ahí está, Fondo Provincial del Juego.
La ley que ahora quiere eliminar o cambiar Vidal es la que define que ese fondo va a subsidiar a la hípica.
Exactamente. Entonces, esto es plata de juego, esto no es rentas generales que nos está dando a la actividad X cantidad de plata para poder llevar adelante las cosas, ¿no? Fue un sobreimpuesto a las máquinas tragamonedas que viene para acá. Eso hay que tenerlo muy claro, que no estamos sacando lo que va para un lado para acá.
El dinero del juego que va al juego.
Exacto. Ahora, yo quiero hacer algo que para mí es trascendental.
A ver.
Que es lo que se discute mal, no sé, se opina fácilmente y sin saber todo el contexto este. Incluso algunos saben a militar en contra de esto y hay que entenderlo. Yo escuché por ahí decir que, y bueno, entonces a todo lo que le va mal hay que subsidiarlo. Yo digo esto, es una postura salvaje, pensar que no tener que subsidiar y ayudar al el Estado a las personas que estén en problemas en sus actividades. Acá estamos hablando, en la provincia de Buenos Aires, de mínimamente 40.000 familias o más, porque la verdad, últimos estudios... no hay, el último fue en la época mía de Moria Araujo y alguna cosita, alguna actualización, pero no es no te puedo dar cifras exactas y yo lo que no sé no quiero hablar, ¿sí? No sé exactamente, se habla de 40.000, se habla de 70.000 en la provincia de Buenos Aires.
Sí, hay alguien en la red que incluso está diciendo 1.000.000 de empleos dependen de la hípica, me parece una exageración, pero
lo digo con conocimiento de causa. Sí. El estudio de Moria Araujo lo hicimos con lo que habíamos constituido en aquel momento, que era el Foro Ecuestre Argentino, durante mi gestión, se puso plata de todas las entidades y se hizo un relevamiento general del país. Estoy hablando del año 2000. El año 2000 eran 200.000 familias, 200.000 personas que vivían del caballo en general, de las cuales el 70% era turf y el resto las otras 20%, 15-20% polo y el resto distintos tipos de expresiones hípicas.
¿Sí? Ahora, pregunta, si yo hago desaparecer este fondo, digamos, soy Vidal y digo, sí, no me importa esta discusión, se terminó, necesito la plata para escuelas. ¿Qué pasa con...? ¿No hay manera de que sobrevivan los hipódromos?
Hay muchas maneras. El tema es que estamos poniendo el carro delante de los caballos. Aquí hay alternativas que no se están barajando. Es decir, yo te voy a sacar esto, veamos cómo hago para que subsistas y te voy a dar herramientas para que subsistas. Por ejemplo, lucha contra juego clandestino. Acá hay mucha plata que se juega en negro, que no entra al totalizador, que es de donde sí viven los hipódromos y la industria. Uh-huh. O del juego, la industria va a los premios, el premio va al que compra el caballo, y también van parte a entrenadores, va parte a jockey, y después ese propietario paga su pensión, y esto es un círculo virtuoso, y compra nuevos caballos, y en el ARA se vende más. Es un efecto multiplicador importante que hay que conocer. Necesitamos dos programas o tres para entenderlo claramente. Entonces, hay mucho juego clandestino que es a función del Estado combatirlo. Este gobierno empezó, la verdad, eso hay que agradecerlo. Empezó, pero está en trabajo a menos de mitad de camino, ¿sí? Es un tema para trabajar. Segundo, permitime tener más bocas de expendio. Porque si yo no tengo boca de expendio, y es más fácil levantar un teléfono y jugarle al banquero, como se llama en la jerga esta, le juega al banquero por teléfono en vez de ir a la esquina a poder jugar o a la agencia a poder jugar y que la plata entre al totalizador. Después hay otras cuestiones también que hay que entenderlas y empezar a trabajarlas. Por ejemplo, ¿por qué no se puede exportar la señal digital al exterior? Porque eso no se puede, acá hay trabas que hay.
Las señales, las carreras nuestras,
claro,
para
las
que
señales,
apuesten
afuera. Te doy un ejemplo. El que está entrando en el mundo hípico es China. Está entrando, está armando hipódromos, va a llevar un tiempo. Yo no quiero saber lo que pueden llegar a hacer los chinos apostando en que entre la plata en totalizador de San Isidro, Palermo, La Plata, ¿no? La cantidad de juego. Como hay una retención del alrededor del 30% de lo que se hace la apuesta y el resto vuelve al ganador, al que vaya ganando. La masa de dinero es muy grande y por lo tanto tampoco es
autosuficiente. Está bien, no abundemos en cada una de las alternativas, nos queda poco tiempo y quiero redondear esto, pero en todo caso, ¿por qué no también permitirles a los hipódromos tener como Palermo tragamonedas?
Y es complicado porque aparte hay muchas cuestiones, hay cuestiones de exclusiones, hay cuestiones... no es fácil. Yo creo que hay que ayudar a que tenga... Bueno, esa es una... Digo que no es fácil, no quiero decir que no sea. Después, acá lo que se necesita es legislación. Para que quede claro, cuando el país está en un círculo virtuoso donde sobra el recurso, esto es mucho más fácil, porque solo viene el que compra el caballo que la tiene de otro lado, solo viene el que va a jugar la monedita. Cuando el país está en un proceso restrictivo, del cual venimos hace años en este proceso, es todo más difícil. Ahora, por ejemplo, acá hay páginas del exterior, donde la gente juega al póker, donde la gente juega a caballo de otro lado, donde jugás a ver si va a ganar las medias rojas o las medias azules con tarjetas de crédito, y eso está funcionando. Eso también compite contra todo esto. Acá se necesita legislación, ¿sí? Legislación nacional y después adhesión de las provincias porque el juego se ha federalizado. Este es un tema que hay que entenderlo y hay que hacerlo y hay que actuar. A ver, el juego es muy lindo decir de que vamos a combatir el juego. Del juego no se puede ir, al menos por el momento, si no se busca muchas alternativas. Para que quede claro... la recaudación de lotería es la segunda entrada del gobierno provincial después de Arba, ¿sí? Uh-huh. Entonces no es fácil decir, bueno, se acabó el juego y listo. Pero yo tengo que volver porque la importancia que quiero dar es esto, y quiero dejar muy en claro esto con el tema de la generación de trabajo. Yo creo que a la persona que está trabajando hay que ayudarla a que siga trabajando. Yo creo que esos 300 millones, de los 300 millones anuales que se está recortando ahora, o más, si estamos dejando gente en la calle, vamos a tener que ponerlos para pagar planes, para darles ayuda a esa gente. Te digo otra cosa también, mucha gente en Hipódromo de San Isidro, mucha gente vive por la zona, viven miles de personas en San Fernando, la tierra del vicegobernador.
Y Daniel Salvador, sí.
Uh-huh. Daniel Salvador. Debe haber 1.000 personas, más o menos, alrededor de 1.000 personas que trabajan yo, que variadores, vendedores de boletos, vendedores de revistas, estacionadores de autos, y trabajan en el hipódromo de San Isidro. ¿Cómo le va a explicar, Daniel? Y mirá, se acabó esto, y ahora, y no sé qué te voy a dar en lugar de esto. Porque también escuché por ahí algunos economistas que decían que bueno, que esto se justificaba cuando era un desastre la desocupación, y ahora es distinto. Es distinto, hasta ahí, ¿eh? Un tipo de 40 años que se queda en la calle hoy, no sé cuánto se puede absorber de otro lado.
Osvaldo, muy claro. En todo caso, digo, es muy hábil, Vidal instala la discusión primero en los medios y después va a la legislatura. Ustedes tendrán que cerrar filas, digo, para poder dar un debate que tenga en consideración esto, que hay gente que trabaja y hay todo un sector productivo detrás importante que no...
Y que hay que ayudarlos, tío, porque acá lo que tenemos que definir bien, y esto me pone muy mal la situación de algunos comunicadores, y lo quiero dejar para el final, avisarme de mi último...
No,
minuto.
Ya
te aviso. Bueno, es ver cuál es el rol del Estado. Es decir, acá se habla con un tema, bueno, el que no... Lo que no anda, que no ande, entonces no demos más planes. Es decir, yo creo que la función del Estado, aparte de garantizar seguridad, educación y salud, es promover la igualdad de oportunidades.
Sí, y los equilibrios, medio. Y los equilibrios, no, esos hay muchos
estamos,
comunicadores.
Estamos obviando eso, entonces tenemos que debatir una cuestión de rol del Estado importante, ¿eh? Creo que el país lo necesita.
Hay mucho gurka mediático, es cierto, pero también es cierto que puede haber mucho gurka en el Poder Ejecutivo, y que estas iniciativas prosperen y no sean fruto de un debate más,
sí,
más
por
profundo.
Supuesto, va a tener que ser llevado a las cámaras, va a tener que hablar muchos legisladores de distintos lados, pero yo creo que esto hay consensuarlo, hay que charlar con la provincia de Buenos Aires, con el Ejecutivo, para después ir con un consenso general, porque si no, no tiene sentido. Y yo creo que hay que buscar alternativas que se le dé para que esto siga funcionando. Finalmente, ya que estamos terminando.
Ya terminamos, sí.
Estamos todos muy ofendidos con ciertos comunicadores que han tratado con desprecio la actividad. Por favor, se viene un proceso de debate, se viene un proceso en el cual son atendibles y son aceptables cualquier opinión, porque este es el juego de la democracia y está muy bien, pero con respeto. Yo no puedo aceptar, ni yo ni nadie, que se lo trate como igual que el narcotráfico a la hípica. Yo no puedo aceptar que se rían, y ja, claro, hay que subvencionar, que le peina la cola, que le peina la crin, ja, ja, ja. Seamos serios y datémonos con respeto. Estamos hablando de gente, estamos hablando de trabajo de gente, y si hablamos de trabajo estamos hablando de la dignidad, y con la dignidad no se jode, Matías.
Clarísimo, Osvaldo, muchas gracias por hablar con Bicho de Campo.
Un abrazo grande.
Yo voy a...